tanto no hubiera una, diríamos que una, alguna señal de parte del oficialismo en la legislatura que votara en contra de esta entrega, existían muy pocas posibilidades de que así ocurriera. Es decir, los legisladores que responden a la gobernadora son mayoría en la legislatura, por lo tanto, diríamos que era previsible que esto ocurriera. Yo que creemos que era necesario, de alguna manera, que cada una de las partes asumiera el rol que está cumpliendo la legislatura y que, en todo caso, la población tuviera oportunidad de tener bien en claro quiénes están a favor del patrimonio colectivo y quiénes son los que están a favor del patrimonio individual. Yo creo que en esto ha habido cierto éxito. La gente sabe que el Frente para la Victoria, que los 8 legisladores que responden a la gobernadora son los que han decidido entregar esas 10.000 hectáreas a un privado.
Uh-huh. Julio, hay toda una discusión acerca de si es la gobernadora Rosana Bertone quien entregó las tierras o que ordenó, o si simplemente ejecutó una orden del Poder Judicial, o si esto correspondía a la gestión anterior, que era de Fabiana Ríos. ¿Esta cuestión la podría explicar usted? ¿Tiene conocimiento?
Sí, es verdad. O sea, esto no es un conflicto que naciera con este gobierno, es un conflicto que ya tiene más de 20 años. Es verdad que además, en el caso de la gobernadora, posiblemente no tuviera demasiadas opciones, más que cumplir con el mandato de la justicia, pero también es verdad que nosotros tenemos que practicar la independencia de poderes. Yo creo que, que la legislatura no tenía argumentos a favor y que podía bien tranquilamente haber rechazado este proyecto. Es decir, porque si el mandato de un poder va por sobre encima del otro, la verdad que transformamos a la legislatura en una especie de escribanía. Y lo que está claro es que estos legisladores, los que votaron a favor de este decreto, no han hecho más que transformar a la legislatura en una escribanía, en este caso del Poder Judicial.
En esto de la independencia de poderes hay incluso, legisladores que le están pidiendo la renuncia a un funcionario provincial por no estar de acuerdo con esta cesión de tierras, digamos. Hay mucha repercusión posterior, pero lo concreto es que esta entrega ya es casi un hecho.
Claro, ya está, ya se hizo.
Sí, ya se hizo. Yo creo, a mí lo que más me preocupa, y esto yo lo he manifestado en otras ocasiones, es el precedente. Porque no tengamos ninguna duda que hay decenas de conflictos que van a surgir a partir de ahora, y que además, creo que esto es algo de lo que poco se ha hablado, lamentablemente, incluso hasta el legislador Vilota, que es uno de los más importantes voceros del oficialismo, no dicen de que se está sentando un precedente terrible. Es decir, a partir de ahora puede haber decenas de demandas, y escasos argumentos como para oponerse a estas demandas. El gobierno, sí, y lo que ha hecho este gobierno, y que también debería asumirlo, y en este caso la gobernadora, es que en el año 2017 ellos han modificado la ley 313, que es la que regula las tierras fiscales provinciales, y esa ley, en lugar de transformarla en un instrumento mucho más riguroso, que de alguna manera pusiera fin, o por lo menos ponga límites mucho más rigurosos a este argumento de antigua ocupación, que yo digo, ¿cuál es la antigua ocupación? En todos los casos no puede ser considerada antigua ocupación. Nosotros creemos que el espíritu de estas leyes han sido en su momento gestar y hacer justicia en base a aquellos que históricamente ocuparon un territorio, lo trabajaron, hicieron inversiones, hicieron mejoras. Estamos hablando de pioneros que se instalaron en determinados sectores de la isla, que no pueden ser todos catalogados de la misma manera. La ley 313, la gobernadora la modificó, bajó de 20 a 10 años de ocupación para tener derecho a reclamo. Digo, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué seguimos, de alguna manera, abriendo la puerta para que sigan existiendo estas demandas por antigua ocupación? Con 10 años se puede considerar que es antigua ocupación.
Y no,
Son absolutas contradicciones de parte del gobierno, y esto el legislador Vilota no lo expresa, no lo comenta con todos sus conocimientos jurídicos. Debería comentamos a la ciudadanía por qué han decidido modificar esa ley y hacerla aún más flexible.
Bueno, o sea que usted lo que estima y lo que viene advirtiendo es que pueda haber un montón de demandas más de personas que están ocupando tierras y se las tengan que ceder, que no haya otra alternativa ahora, una expropiación.
Pero además bajo el argumento, yo diría que ya es divisorio, porque esto lo leemos en los libros de historia, es decir, estos terratenientes que dan de comer a su ganado en tierras fiscales, que erosionan esas tierras en lugar, yo diría que a esta señora, en lugar de tener que hoy ceder 10.000 hectáreas, tendríamos que haberla multado y haberle cobrado toda la erosión que generó en las tierras que eran fiscales, en lugar de tener que dársela. Yo digo, esto es una locura, y la gente que haya gente... que además ya disponen de miles de hectáreas, mientras que a un ciudadano que no tiene dónde vivir ocupa un terreno de 10x10, le aplican la rigurosidad de la ley a rajatabla. Y resulta que a estos ocupas sí, se lo favorece con un dictamen. Yo la verdad que son cosas que no las termino de comprender, y me parece que además lo más llamativo es que haya legisladores, hoy lo he leído, lo he escuchado al legislador Pirota, que parece abogado de la señora Mirna Antonovic en lugar de legislador, justificando la entrega en base a lo que él considera un dictamen impecable por parte de la justicia. El legislador Pirota se olvida que él es legislador. Él tiene que defender lo colectivo, no lo individual. No puede estar en base a una supuesta perfección de un dictamen apoyándolo. Yo creo que la tarea del legislador es tratar de destruir de alguna manera, también con argumentos, ese dictamen y defender lo que es propiedad de todos, porque esas 10.000 hectáreas que han entregado no son de Bertone o de Villota, son de todos los boinos.
Claro, bien. Julio, quería consultarle respecto de, hablamos acerca de la reserva todo el tiempo de estas 10.000 hectáreas, sabemos que corresponden al 10% de la reserva. ¿Dónde está ubicada concretamente, para si lo puede explicar radialmente?
Mire, esto está, digamos que prácticamente en el medio de la reserva, es decir, que está tomando, son 10.000 manzanas en el medio de la reserva, tomando gran parte del bosque nativo y de la montaña que hay en ese sector, de las elevaciones que hay en ese sector.
O sea que hay ríos, lagunas, bueno.
Hay sí, obviamente que en esas 10.000 hectáreas hay de todo, y yo creo que en definitiva convengamos de que la demanda que está presentando, que había presentado en su momento la señora Antonovic, que es en base a la belleza paisajística y escénica que tiene todo ese lugar. No. Es decir, que no estamos hablando de un lugar que no merezca tanta, que no disponga de tantos valores escénicos. Uh-huh. Incluso escuchaba que uno de los argumentos era que con esto se estaba generando un desequilibrio ambiental, y si bien es cierto, yo creo que lo peor es que se está perdiendo un patrimonio que es bellísimo y que tiene un potencial tremendo para otros usos que no necesariamente tienen que pasar por la producción de ganados.
Claro.
Que de pronto se diga que la única manera de que se le dé uso a esas tierras es a través del ganado, me parece que es digno de la más profunda ignorancia. Me parece que todo ese lugar, todo el corazón de la isla tiene un potencial turístico enorme, y que en base a la actividad turística, como otras tantas, se puede generar un beneficio a toda la población.
O sea que lo que usted teme, y que las organizaciones ambientalistas también imaginamos, es que ese espacio sea destinado a un emprendimiento turístico y que no tenga nada que ver con el pastoreo, ¿no?
Yo creo que el uso que va a dar esta señora va a seguir siendo el mismo que ha quedado hasta ahora. Es la alimentación del ganado y disponer, no sé si que tienen en algún momento, la alternativa, o están pensando en hacer un negocio inmobiliario, lo ignoramos. De hecho, las tierras son aptas para cualquier cosa, ¿no? No es, insisto, solamente para el ganado, pero... En todo caso, y esto también recordando una de las cosas que argumentaba el legislador Pirota, que se puede hacer un plan de manejo, que de hecho ya existe, y que en todo caso se puede controlar a la propietaria para ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Digo yo, si no podemos siquiera controlar las tierras que hoy están bajo órbita de la provincia, mucho menos vamos a poder controlar una tierra que está activada. A mí me parece que hay un sesgo ahí de continuidad también por parte del legislador. Incluso hoy estaban diciendo también, porque uno de los argumentos o uno de los comentarios que hizo la oposición es que se puede intentar con el tiempo hacer una expropiación.
Sí, exactamente, era una propuesta del legislador, ¿no? En este caso.
Exactamente. Y el legislador Villota, tendría que con todo desparpajo, dice que eso es imposible, sí. Y que en todo caso van a tener que hacerse responsables con sus bienes de cualquier demanda que haga la propietaria. Digo yo, el legislador Villota ignora que hoy se están expropiando tierras en la estancia Harberton, no puede ignorarlo. Digo, ¿y cuáles son las consecuencias tan negativas que el Estado firmando puede tener para un lado y que no lo tienen en este? Digo, están expropiando tierras de Harberton, están expropiando tierras de Pastoriza, han llegado a un arreglo con tierras de Irondik en la zona de Moat, han negociado. Digo, acá no había ninguna posibilidad de negociación, parece que teníamos que sí o sí entregar las 10.000 hectáreas, cuando de hecho originalmente se hablaba de 3.400 hectáreas. Sí, es decir, que parece ser, alguien dijo, creo que fue el legislador Pablo Blanco, lo dijo ayer muy atinadamente, que parece que para estos abogados existen dos bibliotecas. Depende de quién sea el cliente, consultan una biblioteca o la otra. Yo digo, insisto, hoy se están expropiando tierras de Harberton. ¿Por qué no pensar que algún día podemos expropiar las tierras que hemos perdido ayer?
Estas tierras de Harberton tienen que ver con el corredor del Beagle, ¿no?
Exactamente. Y además lo están haciendo, la explotación la están haciendo con la más absoluta desprolijidad. Porque en realidad lo están haciendo como están haciendo la ruta, sin disponer de todos los papeles, de todas las instancias que se habían cumplido antes de llegar a la expropiación, que no la están cumpliendo. Bien. La gente de la zona de Túnel, de Encajonado, la zona de Pastoriza, la familia Pastoriza se opone a eso. Sin embargo, igual le van a expropiar, aunque se opongan. Entonces yo digo que el legislador Villota parece que tiene varias varas, y de acuerdo a la cara del cliente va poniendo una vara o va poniendo la otra.
Increíble. Julio, ¿queda alguna alternativa o esto ya es, digamos, esta decisión y esta votación de la legislatura ya está, es inapelable, digamos?
Mire, a mí me parece que lo básico y de lo que tampoco se habla es cómo, insisto, ponerle punto final a esto. Es decir, si la legislatura y estos señores legisladores que ayer han entregado estas 10.000 hectáreas a mi hermano, realmente quieren ponerle un punto final a esto y no tener que estar dentro de 2, 3, 4 meses o 5 años sufriendo las mismas consecuencias, ¿por qué no modifican la ley y la hacen pensando en la gente, no en los terratenientes? Digo, alguien tiene que cambiar las leyes. No podemos seguir inventando antiguos ocupantes en el año 2019. O sea, a mí me parece que eso lo tienen que modificar. ¿Y de quién es tarea la modificación de esas leyes sino de los legisladores?
De los legisladores, claro, exactamente.
De los legisladores. Entonces, yo, ayer en algún momento, cuando terminó la reunión que hemos increpado al vicegobernador, que además también yo digo que desacertadamente nos escuché en la cara diciendo, no, bueno, ¿por qué no se fueron a quejar a la justicia? Digo, señores, nuestros representantes son los legisladores, no los jueces. Porque si es eso, por favor, no votemos más legisladores, votemos jueces. Entonces, esta justificación de parte del señor Arcando, de que nosotros los ambientalistas tendríamos que habernos ido a quejar a los jueces, digo, la verdad, flaco argumento, digo, yo no entiendo cuál es. Yo creo que los argumentos de esta gente hace agua por todos lados. O sea, a mí me parece que lo que deberían ahora estar pensando ya, y que ya lo deben haber hecho hace años atrás, es modificar las leyes para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ayer. Sin embargo, no solo no han modificado las leyes a favor del pueblo, sino que además las han hecho más flexibles. Insisto, la ley 313 han abierto la puerta y la ventana para que haya más demandas y sigamos perdiendo tierras de la misma manera que lo hemos hecho ayer.
Muy bien. Julio, le agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos y la claridad con que transmite los conceptos. Muchas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes, una gracia.
Muchas gracias. No, bueno, Julio, ¿lo viste entonces? Es representante de la Fundación.